En esta mañana vamos a estar en Números 16, el siguiente acontecimiento que vamos a analizar en cuanto a los hijos de Israel. Tuvimos ahí 3 semanas estudiando Números 13 y 14, donde vimos que los espías fueron a ver la tierra prometida, reconocieron la tierra, reconocieron los moradores, y lamentablemente en vez de animar al pueblo a que tomasen la tierra para sí, ellos desanimaron al pueblo. Y como resultado, Dios dio ese mandamiento o ese juicio en Números 14 que todos de 20 años para arriba iban a morir en el desierto. No iban a entrar a la tierra prometida, exceptuando a Caleb y a Josué, porque ellos sí creyeron en Dios y tenían fe. Y en Números 16 encontramos otro problema. Y parece que nada más vamos de problema en problema, de conflicto en conflicto, durante estas jornadas en el desierto. El capítulo es largo, así que no podemos leer todo de un solo para iniciar, pero leeremos unos cuantos versículos y después vamos a analizarlo versículo por versículo. Número 16, leeremos versículo 1 hasta el versículo 11. Números. Números 16, 1 a 11. Dice: Y Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, y príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: Básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar a sí, y el que él escogiere, él lo allegará a sí. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová mañana. Y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Bástios esto, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado a la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministrases en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estuvieses delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿por qué procuréis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Oremos, Padre Celestial, gracias por esta mañana y gracias por los hermanos que están aquí presentes. Gracias por traer al hermano Jaime de regreso, sano y salvo desde Guatemala. Gracias, Señor, porque estamos aquí para aprender tu palabra. Ayúdanos a entrar en estos momentos, Señor, en este estudio con una mente abierta, con un corazón abierto a lo que tú vas a decirnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, leer la palabra de Dios con cuidado, estudiarla con lo mismo. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí encontramos, en número 16, la rebelión de varios, pero más que todo decimos la rebelión de Coré, que él fue la cabecilla de esta rebelión que encontramos en Números capítulo 16. No es la primera vez donde Moisés tuvo que enfrentar una rebelión. Porque no olvidemos que en Números 12, sus propios hermanos de sangre, Aarón y María, querían levantar una oposición en contra de él. Y Dios castigó a María y estudiamos todo eso allá en Números capítulo 12. Y hoy encontramos otra rebelión, donde el primer nombre que es mencionado es Coré. Pero algo curioso, hermanos, que debemos de ver sobre esto, es que Coré era familiar de Moisés, el líder de la oposición contra la autoridad establecida, era familiar de Moisés. No olvidemos que Moisés, Aarón y María fueron puestos por Dios para ser los líderes del pueblo. Y vemos en los profetas menores que fueron ellos que fueron mandados por Dios para encabezar el pueblo. Pero como suele pasar, en una congregación tan grande como Moisés tuvo, él haciendo la tipología, era como un pastor de una iglesia. Y de esta iglesia grande había personas que querían el trabajo de Moisés. Querían la comunicación directa que él tenía con Dios. Y vemos donde Coré, junto con otros, se levanta en rebelión contra Moisés. Vamos a Éxodo 6. Éxodo 6, hermana Karina, versículos 18 a 21. Y vamos a ver quién era Coré en relación a Moisés. Muy bien, gracias, hermana. Noten en versículo 18 que Coré tuvo varios hijos, Amram e Izhar. Amram podemos ver que fue el papá de Moisés en versículo 20. Y Izhar tuvo un hijo en verso 21 llamado Coré. De modo que Moisés y Coré eran primos, tenían el mismo abuelo. ¿No es curioso cómo puede haber conflictos aún en la misma familia? Tal vez pensaríamos que Coré debía de apoyar más a su primo que Dios había puesto como líder de esa congregación, pero no fue así. En vez de él dar ese apoyo a su pariente de sangre, más bien le causó un gran problema en Números capítulo 16. Pero esto no debe de sorprendernos. Vayan a Marcos capítulo 6. A mi esposa puede leer Marcos capítulo 6 y verso 3. Amén. En el Nuevo Testamento Jesús sabía lo que era ser menospreciado por sus familiares. Porque cuando él fue a Nazaret, donde había sido criado, y comienza a administrar, las gentes dicen, pues conocemos a este. Él es el hijo de María, él es hermano de fulano y mengano. Nosotros lo conocemos. Y Jesús asevera que, normalmente hablando, los profetas son honrados, excepto en su tierra, excepto donde más le conocen. Interesante. Porque pareciera ser que debe ser al revés, que los que más conocen a Jesús o los que más conocían a Moisés deberían honrarle más. Sin embargo, su misma familia deshonró a Jesús y la misma familia de Moisés le puso oposición. Judas capítulo 11. Estamos viendo que Coré era la cabecilla de este motín, de esta rebelión. Aunque no era el único mencionado, la Biblia pone la rebelión sobre los hombros de Coré. Hermano Papo, Judas, y verso 11. Gracias, hermano. La contradicción de Coré. Años después de que sucedió, en vez de decir que la contradicción o la rebelión era de Coré, Datán y Abiram, dice el apóstol Judas, era de Coré. ¿Por qué? Porque casi siempre en las rebeliones, siempre tiene que ver alguien con el primer pensamiento de rebelar contra la autoridad establecida. Bien, vamos a ver lo que él hace a continuación, pero siempre tiene que ver alguien que no está contento con la situación presente. Sea un golpe de estado en un país o sea un motín en una congregación como esta. Alguien que está de desacuerdo con la situación de la autoridad dice, vamos a hacer algo sobre esta situación. En este caso, la cabecilla fue Coré. Vamos al número 16 otra vez. Con su lugar siempre allá. Yo voy a poner algo ahí para no perder el sitio. Número 16. Verso 1. Después de hablarnos de este núcleo de rebeldes, Coré, Datán y Abiram, dice al final de verso 1, tomaron gente. Estos hombres, Coré, Datán y Abiram, era el núcleo de esta rebelión. Pero sabían que su rebeldía no llegaría muy lejos con solo 3 o 4 personas. Porque ahí está On también en verso 1. 4 personas. Sabían que 4 personas contra 2 millones de gentes no iba a ser mucho. Así que ellos hacen lo que hacen todos los rebeldes. Comienza a influenciar a otras gentes. Aquí dice que tomaron gente. Esto es, comenzaron y no en la luz del día. No en público, sino en sus tiendas y en sus domicilios, llegaron allá para susurrar y decir, mire, pensamos que Moisés está fuera de orden. Pensamos que Aarón y María pues ya son muy presumidos. Vamos a hacer algo y convencen a la gente a seguirles en su rebelión. Todos los rebeldes tienen que seguir este proceso porque saben que por sí solos no podrán hacer mucho. Así que ellos toman gente en versículo 1. Podemos decir que seducieron, engañaron gente con palabras persuasivas para que les siguiese. Pensaron erróneamente que la rebelión puede tener éxito si se incrementan los números. Pero una cosa es cierta, hermanos, aunque lo que leímos en Números 14 debe de ser evidencia de esto, que con Dios son pocos o son muchos, pero lo importante es que estés al lado de Dios. O sea, si Coré, Datán y Abiram hubiesen estado correctos en su oposición a Moisés, aunque fuesen ellos tres, ellos logran superar la autoridad de Moisés si hubiesen estado en el correcto, si Dios estuviera a su lado. Como dice Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es la verdad. Aunque tú seas uno, tú seas muy poco, la verdad es que si Dios está a tu lado, los números no importan. Pero como ellos no tenían la bendición de Dios sobre su rebelión, decidieron tomar gente, persuadir gente a que siguiera su rebelión. Y en verso 2 dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Ya después de hablar con todas estas gentes, lograron formar un grupo más grande, 250 personas. Pero ellos en su astucia no eligieron ni siquiera 250 niños, ni 250 mujeres, ni 250 hombres del plebeyo, sino escogen y toman 250 varones de los príncipes, de los del consejo, varones de renombre. Hombres que tenían, por decirlo así, palanca entre la congregación. Hombres que tenían fuerza para influenciar a los otros. Podrían ser en nuestros tiempos gente política, gente de los alcaldes o diputados, gente que puede influenciar a los demás. Así que ellos hacen esto en su rebelión. Se levantan contra Moisés y Aarón en verso 2, queriendo intimidarlos por sus números y con sus palabras. Porque imagínate, está Moisés y está Aarón, y tal vez estaba María, tres. Y tú ves que viene a ti un grupo, una mara, por decirlo así, 250 personas. Para que tengan idea de cuántos son, si llenamos todas las bancas, más o menos son 250. Imagínense que yo estoy aquí parado con dos personas a mi lado y hay un gran grupo que están contra de mí. Yo pudiera sentir intimidado, especialmente cuando están arrojando acusaciones como ellos ya van a hacer. Así que tenía que ser un momento muy difícil para Moisés. Él que en el capítulo, en dos capítulos anteriores, estaba intercediendo por ellos. Y mire cómo le pagan mal por bien. Pero bueno, eso ya más tarde vamos a hablar de eso. Vamos a ver la manera que ellos tratan de intimidar a Moisés en verso 3. Dicen, básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La primera acusación que ellos arrojan contra Moisés es que ustedes mismos se levantaron sobre el pueblo. Nosotros no hicimos elecciones para elegir a Moisés o a Aarón, a María. Ustedes mismos presumieron el puesto de ser el liderazgo de esta nación. Pero había algo erróneo en esta acusación. Y lo erróneo era que Moisés en ningún lugar él mismo se declaró el líder del pueblo. Porque los que conocen la historia, en Éxodo 3 y 4, ¿quién fue que decidió que Moisés y después Aarón sería el liderazgo del pueblo? Jehová Dios mismo. Y por los que se acuerdan la historia, Moisés puso muchos pretextos por no aceptar el puesto. Honestamente se sintió incapaz, se sintió indigno y en fin no lo quería. Por eso Dios también le proveyó a Aarón. Pero no quería el puesto. Pero así que no fue que él se levantó. No vemos a Moisés siendo altanero o altivo. Fue una falsa acusación. Así que vemos que una táctica de una persona rebelde es acusar falsamente. Acusar falsamente. Qué poco sabían ellos lo que Moisés había hecho en Éxodo 32. ¿Se recuerdan Éxodo 32? Cuando estaban todos ellos al pie del monte adorando un becerro de fundición. Y Dios dice, déjame destruirlos y de ti haré una nueva nación, Moisés. El pueblo nunca supo hasta después en Deuteronomio, cuando Moisés está recalcando la historia. Ellos no sabían que Moisés mismo se había ofrecido en lugar por el pueblo de Israel. Ellos no sabían que Moisés había intercedido poniéndose en una situación muy peligrosa para salvar a este pueblo del juicio de Dios. Así que Coré podía decir lo que él quería, que ellos mismos se levantaron y acusar así falsamente y acusar a Moisés de ser presumido y altanero, pero los hechos demuestran todo el contrario. Moisés era un hombre muy humilde. ¿Cómo responde Moisés? Verso 4. Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro. Moisés responde así varias veces en postrarse. Es un acto de humildad y una posición de oración. Lo vimos en Números 14. Cuando Moisés escuchó los lamentos y las quejas del pueblo sobre la tierra prometida, lo primero que él hace, se postra. Y comienza a orar a Dios sobre esta situación. Y es lo que él hace aquí. Qué bueno, hermanos, que Moisés tuvo la práctica y la disciplina de acudir al recurso más importante cuando se hallaba acusado, cuando se hallaba en problemas. Acudir a Dios a través de la oración. Decía Moisés, yo soy incapaz de saber qué hacer. No sé cómo reaccionar en esta situación. Así que antes que yo responda, déjame hablar con Dios para que Dios me dé la sabiduría aún en esta situación difícil. Después, en verso 5, Moisés se dirige a Coré y a todo su séquito. Esa es la agregación de gente. Y los desafía. Moisés presenta un desafío a este grupo de rebeldes, que más o menos eran 250, más los cuatro que están en verso 1. 254 personas. Moisés se dirige a ellos y con el denuedo de Dios, el denuedo divino, les desafía, les propone algo en versículo 5, diciendo que mañana mostrará Jehová quién es suyo. Moisés estaba confiado que Dios respondería. Vayan a 1 Reyes 18. Y esto es una marca de un creyente que tiene fe en Dios. Hermana Denise, 1 Reyes capítulo 18 y versículo 24. Gracias, hermana. En esta historia vemos a Elías, que también estuvo en una competencia con adoradores de Baal. Tuvo la fe de que si él clamase a Dios, Dios respondería a través del fuego en ese entonces. Moisés, cuando se halló acusado y cuando se halló en algún conflicto, presenta una competencia, un desafío, donde Jehová Dios respondería sobre quién era de él. Esa es una gran fe, hermanos, porque Moisés no tuvo la garantía que Dios le iba a hacer, aparte de su fe en Dios. Moisés dice, yo conozco a Dios y yo conozco que si yo pongo esta situación en sus manos, Dios va a responder de una manera divina y Dios va a mostrar quién es de él. Verso 5. Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y el santo harálo llegar a sí. Y al que él escogiere, él lo allegará a sí. Moisés deja todo en las manos de Dios. Moisés no presume ser bueno. Yo soy el líder aquí. Pónganse a un lado. Pudiera haberlo hecho. Pero mejor, hizo algo mejor. Dijo, bueno, Si ustedes creen que yo estoy aquí en esta posición erróneamente, porque yo mismo me hice el líder de esta congregación, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que Dios decida. Porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo en las manos de Dios. Y mañana Jehová decidirá quién es de él y quién no es de él. A través de esta competencia de incensarios. En versículos 6 y 7, con sus incensarios, tenían que poner sahumerio, perfume, incienso. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Vemos humildad de parte de Moisés, diciendo, vamos a dejar que Dios decida. Ustedes no están conformes, yo sé la situación, yo sé los hechos, yo sé que no soy altanero, pero vamos a dejar que Dios arregle esta situación. Después, en versos 8 a 11, Moisés expone cuál era el problema de Coré. Porque tal vez la pregunta que tenemos hasta ahora es por qué Coré se levantó en verso 1. Formó un séquito para arrojar la autoridad de Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando por su mente que le hizo pensar que ese puesto era para él? Si hasta ese punto Moisés había hecho su trabajo diligentemente, y en vez de recibir aplausos, lo que recibió eran amenazas y quejas y críticas. Así que, ¿por qué Coré vio por bien arrojar la autoridad de Moisés? Lo vamos a ver en versos 8 a 11. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Otra vez, sus familiares. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que administrases en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieses delante de él, delante de la congregación para ministrarles? Paremos ahí. ¿Se recuerdan cuando hablamos del tabernáculo? Y hablamos de toda la mueblería. Y hablamos de que era algo portátil, que en un momento dado, cuando se movía la columna de fuego, de nube, que tenían que empacar todo y transportarlo al siguiente lugar. Y al llegar allá, establecer otra vez el tabernáculo, erigirlo otra vez. ¿Quiénes eran los responsables para hacer eso? Los levitas. Exactamente. Pero como Leví, el hijo de Jacob, no tuvo un solo hijo, sino varios, cada familia tenía deberes específicos. Vayan a Números 4. Números 4, verso 15, hermana María, Números 4 y verso 15. Gracias, hermana. Miren verso 15, que Dios muestra que hay diferentes trabajos para diferentes familias. Mientras Aarón y sus hijos tenían que cubrir el santuario y cubrir todos los vasos, otra familia vendría después, los hijos de Coat, para transportar aquello. Así que cada familia tenía su trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay diferentes trabajos delegados? Yo puedo decir, bueno, ¿sabe qué? Yo creo que este trabajo es muy bajo para mí. Eso de estar transportando, ¿qué cree? Que yo soy una compañía de mudanza. Yo debo de estar ahí en el servicio del tabernáculo. Pero ¿sabe? El hecho que Dios les dio ese trabajo, esa familia, implica que lo que Dios quería que ellos hiciesen. Así que aunque físicamente, humanamente hablando, tal vez no era el trabajo de más lujo, de más aplauso, era exactamente lo que Dios quería que ellos hiciesen. Así que cuando contemplamos esto, hay distintos trabajos, aún en la iglesia. Lo sabemos. En el Nuevo Testamento, la iglesia se asemeja a un cuerpo, a los miembros del cuerpo, y cada miembro tiene su distinta función. Pablo dice, si todo fuese el oído, ¿dónde está el ver? ¿Dónde está el ojo? O sea, el ojo hace trabajo diferente que un oído y un pie, un corazón. Y en fin, cada miembro tiene su función. Pero vemos que Coré no estaba contento con el trabajo que le tocó. Quería el trabajo de otro. Vamos a Números 16 otra vez. Y Moisés expone el corazón de Coré en estos versos. diciendo en verso 9 que mira, Jehová os ha apartado de toda esta congregación para servir en el tabernáculo. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Leví eran los encargados del servicio del tabernáculo. No los hijos de Rubén, no los hijos de Isaacar, no los hijos de Judá, sino los hijos de Leví. Así que por sí, ya Coré y sus familias tenían un trabajo especial, más de renombre, más fama que las demás tribus. Y aún con eso no estaban conformes. Querían algo mayor, querían algo más grande aún. Ven en versículo 10 lo que Coré quería. Moisés dice que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote? Aarón. ¿Y qué había dicho Dios? Los hijos de Aarón y así sucesivamente los sacerdotes vendrán de la tribu de Leví, pero más específicamente por los hijos de Aarón. Coré no era un hijo de Aarón, más bien de su primo. Así que Coré, por el mandato de Dios, no pudo ser el sacerdote, ni sus hijos. Pero vemos, y Moisés hace muy claro, que eso es lo que Coré procuraba. Dice, ¿por qué procuréis el sacerdocio? ¿Sabe lo que vio Coré? Vio el sacerdote con ese vestuario muy especial. ¿Se recuerdan cuando hablamos de eso? Que hablamos del efod, y hablamos de la mitra, hablamos de la túnica y todo. Y qué bonito era todo, bien adornado. Mira, yo quisiera eso. Yo veo como el sacerdote dialoga con cada uno y recibe el sacrificio y lo presenta ante Dios. Yo quisiera ese puesto, pensando, bueno, que ese puesto era algo fácil. Pero sabe, no supo que el trabajo de Aarón, el sacerdote, era bien difícil. Porque en Éxodo 28, verso 43, por falta de todas las piezas de su vestuario, podía morir. Imagínate que tú vas al trabajo sin tu cinturón un día. No es gran cosa. Si se te caen los pantalones, amarras un lazo, lo haces funcionar. Pero en el vestuario sacerdotal, que Dios estipuló cada pieza, si ese sacerdote Aarón se atrevía a entrar sin la mitra, sin la túnica, sin el efod, sin cualquier cosa, muerte. Y Coré nada más está viendo, bueno, yo quiero ese sacerdote. Y no sabía todas las dificultades y deberes que conllevaba ese trabajo. Es más, esto era el trabajo, la actitud del mismo diablo. Van a Isaías 14. Hermana Belkis, Isaías 14, por favor. Y versículos 12 a 14. Amén, gracias, hermana. Sabemos, viendo varios pasajes, que el diablo, antes de ser el diablo, como lo conocemos, era un ángel. Era un ángel. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Y ese querubín, ese ser celestial que Dios tenía, llamado Lucero, Lucifer, tuvo un problema del orgullo. No estaba conforme con la posición que Dios le dio. Lo vemos aquí. Él quería la posición más arriba de Dios. No me conformo con ser un siervo de Dios. No me conformo con ser una creación especial de Dios. Yo quiero ser semejante al Altísimo. Esta es la actitud de Coré. Privilegiado, por cierto, de la tribu de Leví. Integrado en el servicio del tabernáculo, pudo tocar cosas que los demás no podían tocar. Muy importante el trabajo de él, de transportar el tabernáculo y establecerlo y todo. Pero no me conformo con eso. Yo quiero algo de más fama. Yo quiero ser el mismo sacerdote. Yo quiero echar a Aarón a un lado y yo quiero hacerme el sacerdote. Esto es la actitud de Coré, que es la actitud del diablo. Así que vamos a ver que esta rebelión, hermanos, obviamente tenía su origen en, su origen era diabólica. En Hebreos 13, verso 5, somos mandados a estar contentos con lo que tenemos. El contexto normalmente de ese versículo tiene que ver con el dinero, posesiones, pero también en este sentido con el trabajo que Dios te ha dado, con el ministerio que Dios te ha dado. Cuando uno codicia algo que el otro tiene, conspira para conseguirlo. En 2 Samuel 13, no vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero pueden ver donde un hombre, Amnón, tuvo una obsesión con su hermana. Y él supo que no era correcto. Pero después de hablar con su amigo, dice que conspiraron para ver cómo él podía estar con su hermana. Así que la codicia nos habla de que hay una conspiración después. Y es lo que vemos con Coré. Ese hombre que comenzó la rebelión contra Moisés, tiempo antes ya había codiciado el puesto de Aarón el sacerdote. Y solo faltaba reclutar gente para hacer un gran escándalo delante de Moisés. Es lo que ellos hicieron. Ahora bien, número 16 y verso 11, gracias. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Paremos ahí. Cada vez que hemos visto quejas y críticas contra Moisés y Aarón, miren cómo Dios nos aclara que aunque Moisés era el hombre físico que estaba escuchando las quejas y la rebelión, era contra Jehová. Dice Moisés, sí, yo estoy aquí, pero realmente ustedes se están rebelando contra el mismo Dios, porque Dios me puso en este lugar. Verso 11, al final dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Salmo 105, verso 26, dice que Aarón fue escogido por Dios para ese puesto. No vamos a pensar que, bueno, Moisés como era el líder y que tuvo ese poder, ya le dio a Aarón, su hermano, el puesto, usando el nepotismo. No fue así, hermanos, no fue así. Fue Dios mismo que eligió que Aarón sería el sacerdote. Así que no había base verdadera para que Coré y su séquito se quejasen contra Moisés y Aarón. Muy bien, versos 12 a 14. Vamos a ver que Moisés hace un intento para consultar con Datán y Abiram. Versos 12 y 14. Vamos a ver, hermana Olga, por favor. Número 16 y versos 12 a 14. Gracias, hermana. Lo que hace Moisés aquí, intenta consultar no con la cabecilla, no con Coré, el mero mero de esta rebelión, sino con Datán y Abiram, digamos el segundo y el tercero, porque ya pudo saber Moisés que Coré estaba bien cerrado en su mentalidad. Entonces él dice, bueno, déjenme hablar con los que sí están en la rebelión, pero tal vez puedo consultar con ellos y puedo advertir un gran problema. Tal vez si los convenzo a ellos a que no hagan esto, ellos a su vez pueden hablar con Coré. Es buena estrategia. Lamentablemente, cuando Moisés envía a llamarlos, su respuesta era, no iremos. Estos hombres tienen los cerebros tan lavados que ni siquiera quieren escuchar lo que Moisés tenía que decir. Este hombre Coré los tenía bajo su hechizo, bajo su engaño, de tal manera que ni querían escuchar lo que Moisés pudiera decirles. No solamente no dijeron no iremos, sino en versos 13 y 14 arrojan más acusaciones falsas contra Moisés y Aarón. En verso 13, ellos hacen referencia de Egipto como una tierra que destila leche y miel. Dice Moisés, tú nos hiciste salir o venir de esta tierra que destila leche y miel, hablando de Egipto. Pero si usted se recuerda, Egipto no era tierra que destila leche y miel, sino una tierra de servidumbre, una tierra de opresión, una tierra de cosas muy malas, un horno de hierro, decía Dios. Así que su percepción de la realidad estaba totalmente fuera de orden. Y en verso 13 al final, vemos otra acusación, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Imperiosamente es ser un dictador, ser autorativo. Que Moisés, tú te crees demasiado, que cuando tú hablas que nadie más puede opinar. Tú te crees mucho, Moisés, te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Pero sabe, cuando Moisés hablaba con el pueblo, Moisés simplemente relataba las palabras de Dios. ¿A poco no fue así en Éxodo 20? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, que nadie más quiso subir al principio porque tenía miedo. Y dijeron a Moisés, tú hables con Dios. Y ahora te quejas porque yo te relato las palabras de Dios. O sea, vemos una hipocresía de parte de Atán y Abiram. Moisés escuchaba la palabra de Dios y relataba esa misma palabra a la gente. Y ellos acusan a Moisés de enseñorear sobre ellos imperiosamente como un dictador. Vemos que el rebelde tuerce los hechos y la realidad. Pero esto de hablar bien de Egipto, como él hace en verso 13, no es nada nuevo. O sea, cada vez que los hijos de Israel estaban enojados con Moisés, ellos hablan bien de Egipto. Lo hemos visto ya en muchos pasajes. Verso 14, acusan a Moisés de no cumplir con sus promesas. Dice, mire, cuando estamos en Egipto, nos prometiste que vamos a entrar a una tierra que destila leche y miel, donde fluye leche y miel, que vamos a estar libres, tendremos nuestros campos y nuestras fincas y nuestros hogares y todo. Nos prometiste eso, Moisés. Dijiste que Dios estaba con nosotros. Y mira dónde estamos, en el desierto. O sea, quieren usar lo que aparentemente fue una promesa fracasada para rogar la autoridad de Moisés. Pero pensemos en esto muy bien. ¿Quién tenía la culpa de que no estaba en la tierra prometida en número 16? Ah, porque en números 13 y 14, cuando enviaron espías, si todas las espías hubiesen regresado diciendo, vamos de una vez, ¿sabes qué? No vemos la rebelión de Coré en número 16. Lo que veríamos es ya un gran adelanto a Josué 2, donde están conquistando la tierra prometida. Así que debido a su propio pecado y su propia incredulidad, todavía no estaba en la tierra prometida. Pero mire cómo tuercen los hechos. Dicen, no, es porque tú eres un mal líder. Es porque tú nos prometiste y no cumpliste. Pero vemos, hermanos, que la realidad tenía que ver con la falta de creer en Dios. Verso 15. Y vamos a ver, hermana Helen, por favor, números 15. Por ahora, verso 15. Gracias, hermana. Cuando Moisés escucha las acusaciones de Datán y Abiram, él reacciona de una forma que es esperada, a la verdad. Cuando tú sabes que has hecho lo correcto y te acusan de ser maldad, la reacción esperada es que uno va a estar enojado. Uno va a sentir muy ofendido de lo que está escuchando. Y dice la Biblia que Moisés se enojó en gran manera. ¿Por qué? Porque habían acusado a Moisés de tantas cosas de las cuales no era culpable. Pero no solo eso. Porque estas acusaciones, aunque Moisés era recipiente humano, era una blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque desde Egipto, Moisés no había prometido entrar a la tierra prometida por su propio poder, ¿verdad? Decía Jehová Dios, no solo los va a sacar de Egipto, sino los va a entrar a la tierra prometida. Así que cuando Datán y Abiram dicen, Moisés, mira, no has cumplido. De verdad estaban levantando el dedo acusador a Dios, diciendo, tú no nos has metido en la tierra prometida. Y es una blasfemia cuando uno trae a la cuestión el poder de Dios. Y Moisés está enojado por eso. En parte porque recibió la acusación, pero también porque Dios estaba siendo blasfemado por estos hombres. En el verso 16 a 19, Moisés repite el desafío que había hecho en versículos 7 a 6 a 9. De tomar los incensarios y dejar que Dios decida quién va a ser el elegido de él. Ahora bien, la última sección que vamos a analizar es verso 20 a 27. Lo que hemos visto muchas veces en esos capítulos, cuando hay un conflicto, cuando hay una queja, es que Dios deja, Dios permite que el pueblo se queja y que Moisés responda. Y aparentemente Dios no hace nada, aunque Él está escuchando y está observando todo. Y más o menos a medias de la historia o al final de la historia, Dios aparece. O sea, el hecho que Dios es silencioso en el momento no significa que no sabe lo que está pasando. A veces Dios espera para ver qué van a hacer. Porque ahora vimos que ellos tuvieron chance, Datán y Abiram, de arrepentirse de su rebelión cuando Moisés les habló. Dijeron no. Y es así como trabaja Dios. Dios no, a Dios no le gusta mandar juicio cuando existe la oportunidad de arrepentimiento. Dios manda a su mensajero y más mensajeros y más mensajeros esperando que haya arrepentimiento. Pero cuando el mensajero es menospreciado o cuando el mensajero es hasta perseguido o matado, Dios dice, bueno, no lo quisiste lo fácil, te va a tocar lo duro, te va a tocar lo difícil. No quisiste escuchar a mi siervo, ahora vas a escuchar a mi juicio. Verso 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y consumirlos en un momento. Cuando Dios habla, hermanos, son declaraciones contundentes. Porque Dios aquí no habla con rodeos, sino el momento que Dios aparece, dice, Moisés, Aarón, apártense ustedes de este séquito, de estos 250 varones que se han rebelado contra ti. Apártense de ellos. ¿Por qué? Porque los voy a consumir en un momento. Vayan a Amós, capítulo 3. El profeta menor, Amós, capítulo 3. Amós 3 y versículo 7. Hermana Alicia, puede leer ese pasaje. Amós 3, verso 7. Gracias, hermana. Un principio bíblico, hermanos, es que antes de Dios mandar un juicio, revela ese secreto a sus siervos. No fue así con Noé. Le dijo a Noé, mira, voy a mandar un diluvio. Pero te estoy avisando, prepárate. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham lo supo, Lot lo supo. Cuando Dios iba a destruir los israelitas en Éxodo 32, o Números 14, o Números 16, Jehová relata su secreto, su plan, primero a sus siervos, a Moisés y a Aarón. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Aquí en Números 16, para que ellos se apartasen de la congregación. ¿Sabe lo que Dios dice? Lo que Dios hace aquí. Moisés, te estoy avisando que los voy a destruir. Si tú decides identificarte con ellos, tú también serás destruido. Así que más vale que te apartes de ellos para que tú no seas también destruido como ellos. Vemos un principio bíblico aquí, hermanos. Que si no hay separación de los condenados, podemos perecer también. Proverbios 13. Y esto es un principio que conocemos y aún se ve en asuntos legales. Proverbios 13 y versículo 20. Vamos a ver, hermana Tania, ¿puede leer ese versículo? Oh, que tenemos dos Tanias. Perdón. Perdón. Tania Rodríguez, ¿puede leer ese versículo? Disculpe, hermana. Gracias. Quebrantado. Si andas con sabios, serás sabio. Pues ese principio lo conocemos. Pero si te juntas con necios, decides por tu voluntad estar con los necios y pasar tiempo con ellos y toda tu vida gira alrededor de los necios, dice que serás quebrantado. ¿Por qué? por la asociación. Ustedes conocen la frase, culpable por asociación. Supongamos que tú estás en un lugar donde gente está haciendo cantidad de escándalo, cosas ilícitas, ilegales. Y tú, aunque no hiciste nada malo, estás ahí con ellos. Cuando la policía entra a hacerle enredada, ¿sabes? Te van a llevar también. No, pero yo no hice nada. Sí, pero culpable por asociación. Tal vez manejaste el vehículo en que huyeron los fugitivos. Culpable por asociación. Y Dios dice, Moisés, Aarón, apártense de ellos, o si no, tú también serás destruido. Culpable por asociación. Así que Dios repite este principio en muchos pasajes. La necesidad de apartarse de los condenados. Vamos a parar ahí porque ya el tiempo se ha acabado y yo sabía que este capítulo era largo y iba a tomar más tiempo. Basta con terminar en este pensamiento. El mandamiento de apartarse, separarse, hacer distinción entre los rebeldes y los que son de Dios. Muy bien, vamos a continuar la semana que viene. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?